Saludos, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de tu podcast Trascendencia, conducido como siempre por su servidor Julio Aguilar, mejor conocido en las redes sociales como Julio Aguilar 300. Y recuerden, estamos también disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en la plataforma y aplicación de podcast de tu preferencia. Y es que donde hay podcast, ahí está Trascendencia. Caramba, no sé cuántas veces dije la palabra podcast. Bueno, no está de más para que no se olviden. Y bien, para el día de hoy nos acompaña una excelente banda de hard rock español con un sonido y una vocal femenina súper potentes. Pero ya estaremos hablando de ellos. Entre tanto, y mientras hacemos conexión, repasamos muy brevemente el acontecer mundial. Y no podemos dejar de mencionar que se están cumpliendo 40 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes del rock y que encumbró a sus forjadores como todos unos íconos del género. Nos referimos nada más y nada menos que al clásico Ace of Spades de los inmensos Motörhead, liderados por el fallecido pero a su vez inmortal Lemmy Kilmister. Y celebran estas 4 décadas con el lanzamiento de un box set de colección, el cual incluye esta obra mencionada nuevamente remasterizada desde cero, a partir obviamente de las cintas originales, además de un doble álbum en vivo, un disco instrumental, otro disco de lados B y rarezas, entre muchísimos más extras, ¿ok? A los amantes de Motörhead, mis sinceros saludos y pendientes con esta tremenda caja de colección. Y entre las tendencias de la semana tenemos que recientemente el señorito Max Cavalera se cortó los dreadlocks, rastas, mechas, como le llamen en tu país, y por primera vez en la vida Max deja de hablar gamelote acerca de Sepultura para mostrar su sorpresa debido al mar de reacciones por parte de sus seguidores ante este cambio estético. Según explicó recientemente, y comparto su parecer, esto no es para tanto, ¿no? Fue algo meramente espontáneo, aunque no está de más acotar que cargaba esa cabellera ya por más de 2 décadas. ¿Qué tal? Bueno, esperemos esto sea símbolo de cosas buenas para él, para su carrera y para los suyos. Otro señor que es noticia es el gran Dee Snider, conocido por ser el cantante de los clásicos Twisted Sister, además de que cuenta también con sendos discos solistas. Esta vez se juntó con la bella Lizzie Hale de la banda Hailstorm y ha grabado una versión del clásico navideño The Magic of Christmas Day. Este, digamos, villancico fue compuesto originalmente por Snider, pero popularizado en la voz por Celine Dion en su disco de Navidad de hace más de una década. Esta nueva versión verá luz el próximo 13 de noviembre en todas las plataformas mundiales. Así que todos al pendiente de esta versión particular que promete bastante. En materia nacional tenemos que para el momento en que escuchan esto, seguramente ya la gente de Degollado, agrupación de black metal oriunda del estado Carabobo, han estrenado su nuevo videoclip correspondiente al tema El Rito. Así que no olviden visitar su canal de YouTube y dedicarles un like que no les empobrece, pero sí que ayuda bastante a nuestras bandas nacionales. Tenemos también que el querido guitarrista y amigo de este programa, el señor Alfredo Herrera, acaba de anunciar nueva producción discográfica y a manera de adelanto ha liberado el tema titulado Mega Muerte. Dicha pieza puede ser descargada de forma gratuita a través de la presencia de este músico en la web bandcamp.com. Pronto también será estrenado un videoclip correspondiente a esta canción. Por otro lado tenemos a los heavy metaleros venezolanos actualmente radicados en Ecuador, la gente de Tepuy. Nos acaban de hacer llegar los tracks correspondientes a su nuevo álbum titulado Como si no hubiera un mañana, trabajo que desde ya está dando de qué hablar y del cual estaré próximamente dando mis impresiones. Aprovecho para enviar muchos saludos para ellos y para todas las bandas hermanas actualmente residenciadas en el extranjero. Vaya nuestro respeto y admiración para con todos ustedes. Y bien, ya están aquí, ya tenemos en la línea a los hermanos de Pinball Wizard, no los haremos esperar más, así que iniciamos.
Julio Aguilar.
Bien, estamos entonces aquí con los amigos de España, Sevilla específicamente. Bueno, ya nos irán a contar ellos, la gente de Pinball Wizard. ¿Cómo están, muchachos? A ver si se presentan. Creo que hay varias personas allí.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Muy buenas.
¿Cómo están? ¿Quiénes
bueno,
son?
Bueno, pues mira, yo soy
Yo soy Memphis, la vocalista.
Yo soy Álvaro, el batería.
Y por aquí Joey, el guitarrista.
Bueno, y luego está ausente, pero bueno, nuestro compañero David, bajista, llegará en breve, puede ser, o no, no sabemos.
Entiendo. Cuéntanos de Pinball Wizard. Esto es hard rock, ¿no? Ahorita los acabo de ver y ustedes tienen pinta de ser bastante así, digamos, no ese metal así tan formal, ¿o estoy equivocado?
No, nosotros no hacemos metal, hacemos hard rock, claro. Entonces, bueno, no sé si tenemos pinta de hard rockero, es muy raro.
Yo los vi más rock and roll.
Sí, bueno, somos más... En la forma tanto de vestir como musical, podríamos decirse que somos más hard rockero que metalero.
Sí, eso veo. Hablando de eso justamente, cuéntanos para la gente que les está conociendo ahorita de este lado de Sudamérica, ¿cómo son los inicios de la banda? ¿Qué tiempo tienen ya constituidos? Creo que tienen ya más de 10 años, ¿no?
Sí, bueno, la banda, lo que pasa es que ha tenido varios periodos de inactividad,
okay.
Pero realmente la comencé, bueno, estoy hablando, como somos varios, voy a aclarar que soy Joey,
okay.
El guitarrista, y nada, la banda la fundé en mi pueblo, ahora ya 13 años, cuando era un chavalito, vamos, no tenía ni la mayoría de edad, tendría 17 añitos. Y bueno, tiene una trayectoria ya, digamos, extensa, ¿no? Pero tuvimos como 4 años de inactividad buscando cantantes. En 2010 nos quedamos sin vocalista y el hard rock es un estilo muy complicado de cantar, ¿no?
Sí.
La técnica que utiliza pues no la dominan todos los cantantes. Y estuvimos 3 o 4 años buscando cantantes y no dábamos con la tecla. Incluso llegaron a entrar 2 de ellos, pero la cosa no cuajó. Y eso pues mantuvo a la banda como en hibernación, ¿no?
Ok.
Y hasta 2014, que llegó Memphis, no retomamos, digamos, la banda con la fuerza que se merece, ¿no? Digamos que con la entrada de ella y la posterior llegada de David y Álvaro, pues nos tomamos esto un poquito más en serio.
Y ya, bueno, ya podemos decir que esta es la formación definitiva.
Ojalá.
Tienen varios ya, varios digamos, EPs, varias producciones, van creo que 3 más o 4, ¿cierto? Con este Make Millennials Great Again. Les iba a preguntar también por qué ese nombre tan largo.
Pues sí que van unos cuantos EPs, la verdad. Al principio de la carrera de la banda se sacaron un par de EPs en 2008 y después sacamos un doble single. Cuando yo entré en la banda, también sacamos nuestro LP, Shout It Out Made the Sound, hace 3 años de ello, fue en 2017. Y bueno, pues ahora Make Millennial, Great Again, que creo que la historia te la puede contar Joey de por qué se lo pusimos.
Eso le iba a preguntar también.
Bueno, vale la historia, pues la verdad que no lo pensé mucho, como muchas de las cosas que hago. Dejé volar mi imaginación y tenía reciente el eslogan de cierto personajillo. Ajá. De allí, de Norteamérica.
El trompudo.
Que está dando un poquito... Sí, el pesadillo ese que está siempre dando guerra.
Sí.
Y bueno, nosotros la verdad que nunca nos hemos metido en política ni realmente pretendemos meternos en política, ¿no? Pero yo creo que ese señor le cae mal a todo el mundo.
Uh-huh.
Y y cogí su eslogan de una forma irónica, pues para meterme un poquito con él y ya de forma pues reivindicar la generación de los millennials, que es la que pertenecemos, ¿no? Porque aunque nos llevemos entre todos hay una diferencia. Bueno, yo por ejemplo me llevo con Álvaro... ¿cuánto? 12 años, ¿no?
Pues, yo qué sé, tío, por 80.
Álvaro, cuando yo hice la comunión ya había nacido, entonces... Pero todos pertenecemos a la generación millennial, ¿sabes? Que todos pertenecemos a ella. Uh-huh. Y Make Millennial Great Again es como vamos a hacer de nuevo o vamos a hacer otra vez a los millennials grandes, ¿no?
Claro, claro.
Realmente es un poco de sarcástico.
Sí, eso veo. Es como un juego de palabras aprovechando el discurso de este señor. Pero quedó muy...
Claro, es que...
Ajá, escucho.
También, Julio, date cuenta que nosotros, que hoy en día, no, pues, dices tú, como que no hay un relevo generacional en la música rock ni hard rock. Ahora mismo todavía siguen girando Kiss, AC/DC, ¿sabe? Todavía esas viejas glorias, por llamarla de alguna forma. Y entonces, pues, nosotros lo que queremos reivindicar, en cierto modo, es que se necesita un relevo generacional y de que nuestra generación está más que preparada, que no vamos... Que tenemos que seguir, ¿sabes? Que seguir haciendo rock y luchando por la música.
Eso les iba a decir, tienes razón. Como los viejitos como que se han visto forzados. Hay vejas ACDC que acaban de publicar nuevo tema, han grabado un nuevo álbum. Y también yo les comento, cuando yo era más joven, yo me imaginaba que esa música como la que hace Motley Crue, Guns N' Roses, yo decía, ah, pero eso debe ser más sencillo, y debe ser más simple, ¿no? Eso no es Yngwie Malmsteen, qué sé yo. Y a la práctica me doy cuenta que no es nada fácil. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso?
Bueno, yo creo que la música, en todos sus matices, cada cual es complicada, ¿no?
Sí, sí.
Ahí es que estamos hablando entre la rabia, la visceralidad de Guns N' Roses o Motley Crue, o la técnica de Yngwie o de Satriani o de Steve Vai. Yo creo que son dos mundos totalmente diferentes, uh-huh, y que ninguna tiene menos mérito que la otra, ¿no? Yo creo que ambas cosas son, vamos, yo por ejemplo como guitarrista, uh-huh, me he sacado obras de todos ellos, y es evidente de que Satriani y Yngwie Malmsteen pues tocan más rápido, ¿no? Tienen escalas a lo mejor más complejas en ese aspecto, hablando técnicamente, pero luego imprimir la rabia, el sentimiento y la pasión que imprimen las bandas de hard rock, uf, pues le invito a Yngwie Malmsteen que lo intente, porque exacto, lo intentó en los 80, pero no le salió.
No, es muy difícil, te digo. El feeling del rock and roll, del hard rock, es muy particular, de verdad. Hay que tener mucha fuerza, mucha expresión. Y bueno, yo los felicito porque son gente joven que está rescatando eso, ¿no? Tuve la oportunidad de ver el video, bastante enérgico. ¿En qué se han inspirado para este álbum? Yo no he escuchado los discos anteriores, les confieso, los trabajos anteriores. A ver, cuénteme de pronto qué diferencias hay con lo que han hecho anteriormente. ¿Hasta qué punto se han atrevido, digamos, para este 2020?
Pues bueno, supongo que lo que más llama la atención de este nuevo EP, pues es más que nada un cambio de estilo. A pesar de que el EP que ya habíamos lanzado, ese Abrir Out and Break the Sound, era más hard rock clásico, vamos a decirlo así, uh-huh, pues en este yo creo que nos hemos salido del tiesto en varios sentidos. Pues no sé, a pesar de ser un EP de solo 5 temas, se pueden encontrar partes de, pues, industrial, incluso electrónica, bolero, uh-huh. Entonces pues nada, yo creo que por ese lado nos la hemos jugado más que en otras ocasiones. Vamos, también que hemos ido todos aportando ideas, de forma que al final casi que aceptábamos, o sea, quiero decir, no descartábamos nada, ¿sabes? Todo se probaba y todo se pasaba por un aro de fuego.
Claro, es como si hubiéramos cogido el hard rock, un clásico, y lo hubiéramos dado pues toques del siglo XXI.
No, continúen.
Y entonces pues el resultado de todo ello, y sobre todo de las influencias variadas que tenemos dentro de los cuatro miembros que componen Pinball Wizard, pues han hecho este resultado, que Millennial Great Again sea un disco ecléctico de 5 temas que, bueno, tienen que ver entre ellos porque somos los mismos componentes, pero tienen detallitos bastante dispares.
Entiendo. Y aprovechando, Memphis, que me estás escuchando, cuéntanos de pronto, siempre, sí, uno siempre tiene curiosidad con las mujeres en el rock, ¿no? Uno siempre tiene curiosidad, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Fue muy difícil entrar a la banda?
Pues bueno, en la banda complicado no fue, de, bueno, un poco sí, me hicieron 3 pruebas, la verdad, Julio, porque, bueno, tú sabes, si ya la música en sí que existe hoy en día es machista, ya el hard rock ni te digo, ¿sabes?
Claro.
Con decirte de que lo que son componentes femeninos dentro de la música hard rock casi que no hay, uh-huh, es bastante poco común. Y entonces pues fue complicado porque había gente que seguía ya Pinball Wizard por su trayectoria, que decía que Pinball Wizard era una banda de pollas, ¿sabes? Así te lo digo. Entonces, bueno, pues fue un poco complicado, así decirlo, para el público, más que a los miembros, ¿no? Los miembros eran más que nada porque como llevaban 4 años sin cantante, no querían meter a cualquier persona. Entonces, pues por eso me hicieron sufrir en 3 pruebas y tardaron un mes y pico en decirme que estaba dentro de la banda. Así que imagínate.
Yo me imagino.
Pero bueno, en este mundo de la música, la verdad que las mujeres sí que lo tenemos complicado a la hora de entrar dentro, porque tenemos que demostrar el doble o el triple de lo que valemos, ¿sabes?
Es así.
Más que un hombre.
Es así. Y hoy por hoy, muchachos, ¿cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo los ven actualmente en el, digamos, en el mercado musical, ¿no? ¿Cómo ven a Pinball Wizard? Y también, eso nunca está de más también preguntar, nunca se me escapa, ¿cómo ven, ¿no?, a nivel de público a una front woman, una mujer al frente de una banda? En Latinoamérica todavía existe ese tipo de machismo, por eso lo pregunto, ¿cómo será por esos lados de Europa que aún no he visitado?
aquí también, no te preocupes, Juli.
Sí sucede. O
sea, sigue ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, pues, que ¿cómo lo ve la gente? Pues tú sabes, hay prejuicios, otra gente que no, ya vamos avanzando poquito a poco, pero todavía queda mucho camino por andar en el camino de la igualdad, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues me preguntabas antes sobre la repercusión, ¿no?, de la banda. Uh-huh. ¿De cómo veíamos la banda? O
¿Cómo el público los ve? ¿Cómo los percibe? ¿Cómo les ha respondido con este nuevo trabajo?
Muy bien, la verdad que ha tenido muy buena acogida. Comentarios muy positivos, reseñas muy positivas hasta ahora. De momento parece que está gustando mucho.
Excelente, excelente. ¿Y cómo llevan esta cuestión con la pandemia, con este bendito virus, por no decirlo de otra forma?
La verdad que no está a nosotros... Pues evidentemente nos ha perjudicado como a todas las bandas, ¿no? Este EP teníamos pensado sacarlo en mayo y no lo hemos podido publicar hasta septiembre. Pero sí es verdad de que dentro de tantas malas noticias y tantos malos augurios y tantas malas noticias, parece ser que esta pandemia en cierta forma nos está como sonriendo, ¿no? Porque tenemos la suerte de ser de las pocas bandas del país que están girando. Y eso es una realidad, quiero decir, mientras que todas las bandas, por desgracia, y de aquí todo mi apoyo, mi ánimo, están cancelando y suspendiendo conciertos, aplazándolo, nosotros no paramos de confirmar y estamos paseándonos por todo el país, de arriba abajo.
Ah, pero están...
Vamos, de hecho nos vamos a través del norte, vamos, que entonces en cierta forma pues, como que parece que nos está sonriendo un poco la suerte en ese aspecto, porque al ser de las pocas bandas que estamos girando, pues más se habla de nosotros, ¿no? Es como...
Claro.
Es así, ¿no? 500 bandas, pues todo el mundo se reparte entre 500, pero si somos de las pocas que giran, pues se habla más de nosotros. Entonces, por ese aspecto, en cierta forma, pues como que parece que el virus nos sonríe, ¿no?
Ok, por lo menos un lado bueno de todo esto. No sabía que estaban... O sea, están ofreciendo shows en vivo en estos momentos, como quien dice. Buenísimo.
Sí, pues, estuvimos en Madrid... estuvimos en la capital, en el centro de la pandemia española. Estuvimos hace una semana, ¿no? Una semana
sí,
y media.
Dos semanas.
Estuvimos un par de semanas y estuvimos allí. Bueno, primero hicimos un showcase, luego hicimos un concierto de presentación para todo el mundo. Y también estuvimos en Vitoria, en el norte de. A 900 kilómetros de nuestra ciudad. Y también estuvimos presentando ahí el nuevo trabajo. Y ahora vamos para Bilbao.
¿Y cómo hacen la cómo hace el público con esto del distanciamiento? ¿Sí se llevan, sí lo acatan, como quien dice?
Sí, bueno, claro, después de todo lo que ha pasado y las desgracias humanas que hemos sufrido, no me imagino como allí, el tema de... Y además ya no solo por las desgracias humanas, que también, ¿no?
Claro.
Sino también por el hecho de que todo el mundo está deseando de tener concierto, entonces nadie quiere cagarla.
Exactamente.
Y cumple con las normas.
Y también, pues bueno, pues... La verdad que las salas han puesto mucho de su parte, han puesto lo que es el aforo limitado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Vitoria tocamos para un público muy reducido y siempre pues guardando la distancia de seguridad, con las mascarillas y eso, cumpliendo todas las normas, la verdad, por parte del personal y del público.
Bueno, y, la gente está sentada, ¿eh?
Claro.
Claro, claro.
Eso es súper importante.
Eso es una paranoia.
No, pero...
Sí, pero a la vez no es interesante porque aunque esté sentada le ve sus ojitos brillando detrás de la mascarilla.
Me parece fabuloso, ¿saben? Los felicito porque lo necesitamos, ¿saben? De una u otra manera hace falta una alegría, una sonrisa en medio de todo esto. Así sea a 50 metros de distancia, por lo menos ver una banda en vivo. Cuando a uno le gusta el rock and roll... Sabes que esto es una música demasiado orgánica, demasiado expresiva, entonces yo moriría por ver un concierto de rock, pero lamentablemente por aquí no se han podido organizar todavía.
Claro, yo creo que hace poco lo comentaba en otra entrevista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es necesario. Hay algunas personas que no están de acuerdo con estos nuevos conciertos, ¿no? Porque creen que el rock and roll hay que vivirlo de otra forma y es sudoroso y es abrazo y es harto,
sí.
Pero yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Yo también quiero volver a eso, pero mientras no podemos dejar que esto muera.
Exacto.
Y una forma de mantenerlo hasta que vuelva a esa antigua normalidad es esto, ¿sabes? Yo creo que mientras que mantengamos viva la llama, el espectáculo tiene que continuar.
Así es,
ya lo decía Freddie Mercury.
Sí, el show must go on.
A pesar de todo, hay que seguir.
Exacto.
Claro, hay que seguir adelante y nada.
Bueno.
Siempre guardando pues todas las medidas de seguridad, claro.
Claro, claro, acatando las normas. Pero sin dejar morir el rock and roll.
Hombre, por favor.
Claro, supuesto, siempre.
Muchachos, una canción que nos quieran presentar para la gente que nos está oyendo y de pronto que nos hablen un poquito de ella.
¿Quieres responder tú? Porque yo sé lo que decir.
Bueno, pues del EP, ¿no? Ya que,
sí.
Sí. Ya que entré la pregunta.
Sí, sí.
Pues bueno, no sé, yo creo que entre nosotros, contándonos secretos, entre nosotros hemos casi que... A ver, estas son palabras mayores, ¿no?
Okay.
Que a lo mejor no debería ni decir, pero bueno, vamos a decir que nuestro deseo más oculto dentro del EP es el cuarto tema, I'm Your Crush, se llama.
I'm Your Crush, excelente, disfrutémosla. We'll be right back. También seguimos con los hermanos de Pinball Wizard, una banda de hard rock, rock and roll. ¿De qué van las letras de ustedes? ¿De qué van las canciones? ¿Quién las escribe? ¿Tienen algún método particular o surgen así, digamos, espontáneo?
Pues hablan de dragones y no, pero broma. ¿Te imaginas? En plan, como si fuéramos una banda de jugular metal. No, es broma. Las letras de este EP, pues la verdad que más que nunca siempre utilizo la palabra honestidad, ¿no?
Okay.
Porque aunque realmente siempre hemos intentado ser honestos con nuestras letras, ¿no? En esta hemos ido sin filtro ninguno. Me siento así, pues así lo a sangre en el papel, ¿vale? Entonces, digamos que estas letras pues han ido sobre lo que concierne a cualquier millennial, ¿no? El hecho de la sociedad de consumo rápido en la que estamos viviendo, de la dependencia de las redes sociales, gusten o no, por necesidad de tener que estar ahí y mostrar tu trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Y también hablamos de todo un poco, desde el cambio climático hasta la dificultad de algunas personas a adaptarse a los nuevos tiempos y ligar. El que no haya encendido un ordenador en su vida, imagínate ligando por Tinder, ¿sabes? Eso es un espectáculo. Entonces, es como que intentamos contar el día a día de cómo nos sentimos, tal cual. Sin, ya basta de vender una vida que hace ya muchísimos años que digamos que pasó de moda, ¿no? Porque lo de sexo, drogas y rock and roll en los años 80, pues te lo podías permitir.
Sí.
Pero hoy en día una banda que lleve eso por bandera va a durar poco en la escena, ¿no? Porque ya no se lleva eso, ya no es lo que los músicos tenemos en nuestro día a día.
No, tienen razón, hay muchas entonces, cosas por decir, tienen razón.
Sí, claro, es que al fin y al cabo cuando alguien va a verte, normalmente pues lo que sueña es con subirse a un escenario también, ¿no? Igual que lo estás haciendo tú y seguir a lo mejor tus pasos o los pasos de los grandes. Lo que tú transmites en esas letras es lo que esa persona se va a llevar.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, al fin y al cabo, pues nosotros intentamos vender pues lo que hay. Pues evidentemente, cuando te subes a un escenario es de puta madre, ¿no? Son noches muy, muy guapas, pero el resto del día no siempre brilla.
Y más cuando hoy en día es tan complicado vivir de la música, ¿no? Por lo menos aquí en España.
Cierto.
No sabemos allí, pero aquí es muy complicado.
Sí, claro, claro que sí. Y a mí también quería preguntarles, ya que es que está tan de moda esa palabra millennial, ¿no? A veces hay gente que lo asocia, que, ay, pero esos millennials que se ofenden por todo. No sé si podría ya ser así. ¿Cómo ven ustedes esa parte?
Bueno, aquí es que
Me ofender.
No, yo soy más de Gips. Que bueno, no sé, yo creo que no me siento identificado, uh-huh. No sé, tampoco le quiero tirar tiesto a otra generación porque entonces caería en lo mismo que nos ha pasado a nosotros, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo creo que aquí en este país, no hablo por mí, pero creo que por lo menos aquí en España, normalmente a ese tipo de personas se refieren a la generación siguiente, a la generación Z, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, creo que más que nada se refieren a eso. Nosotros hemos sufrido otro tipo de insulto, digamos, ¿no? Y aquí en España, a la generación millennial se nos ha llamado los ninis, ni estudian ni trabajan, cosa que es totalmente falso, es que ni nos han permitido estudiar ni nos han permitido trabajar.
Entiendo.
Y entonces es como, venga tío, no te voy a dar trabajo, pero después voy a decir que eres un vago porque no trabajas, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola. Y,
pero
y
a la
como
vez
generación, sí, nos hemos sentido ofendidos. Por eso reivindicamos la generación, ¿eh?
Entiendo.
Este disco es reivindicativo.
Claro, y además, Julio, porque aunque también ha habido una parte nini, pero también hay otras muy preparadas. Somos de las generaciones más preparadas. Hoy, aquí en España, por lo menos, es bastante sencillo, dentro de lo que cabe, estudiar una carrera. Otra cosa es que tengas futuro profesional, ¿sabes?
Entiendo.
Eso ya es.
Aquí nuestros camareros son médicos, son abogados.
Sí.
¿Sabes? Que si a lo mejor tomándote un café te partes un dedo, no hay problema. Seguro que tiene una carrera el camarero.
Eso también quería preguntarles, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es llevar una banda como Pinball Wizard? Imagino, como ustedes me están diciendo, tienen cada uno sus actividades paralelas de pronto. ¿Cómo llevan este asunto?
Álvaro, ¿quieres aportar algo? Yo voy a hablar rápidamente. Uh-huh. Y yo voy a hablar por mi parte, ¿no?
Claro.
Tengo la suerte de que me dedico a la música, ya sea por una cosa u otra, ¿no? Porque soy profe y doy clases de guitarra y demás.
Excelente.
Entonces, pues ahora mismo me dedico a ello y digamos que lo compagino con la banda, pues de una forma sencilla, ¿no? Porque al fin y al cabo me llevo todo el día consumiendo música de una forma u otra, viviendo por y para la música, y cuando llega al local es como que mi jornada continúa, ¿no?
Claro, claro.
Yo muchas veces cuando pago el alquiler del piso digo, ¿cuántos euros, cuántas escalas pentatónicas he tenido que enseñar para poder pagar esto? Y al fin y al cabo, pues bueno, mira, hablándote claro, Julio, el hecho de tener una banda de rock and roll en este país es tener muy claro de que no vas a ganar un pavo hasta que seas por lo menos Leo Jiménez o Saratoga o en fin. De hecho, hay muchísimos grupos conocidos allí de España que ni se dedican a la música, ¿no? Es muy complicado.
Sí, yo veo que hay que tener una buena maquinaria también atrás.
Sí, totalmente, totalmente. Vamos, yo que tengo aquí mi colega Álvaro, que te va a contar su experiencia.
Mi vida. No,
nada, Álvaro es el baterista, ¿no?
Sí, baterista. Que nada, yo en mi caso, pues, como ya hablamos antes, soy un poco más joven que estos dinosaurios que me rodean. Entonces, pues...
Será cabrón.
No, hombre, no. Que eso, que yo por mi parte, pues, aún estoy estudiando y tal. Y nada, y tengo la suerte de, pues nada, poder vivir cómodamente con mis padres todavía. Así que, por ese lado, digamos, para mí es más fácil compaginar la música con mi vida, ¿no? Supongo.
Ok, entiendo. Y volviendo a este álbum Make Millennials, lo voy a decir así para reducir el título. Se va a hacer un poquito difícil el inglés. Cuéntenos, ¿qué tan difícil fue concebirlo? Me refiero a nivel de grabación, composición, de pronto, ¿qué tiempo les llevó? ¿O salió de pronto más fácil? ¿Cómo fue esa parte? ¿Y dónde lo grabaron? También sería bueno.
Bueno, el álbum fue completamente, bueno, álbum, el EP, fue completamente espontáneo, ¿no? Nosotros estábamos de explosión creativa y nos estábamos dejando llevar por todo lo que estudiábamos, por todo lo que escuchábamos. Realmente siempre he dicho que este EP no es un cambio de estilo, es un cambio de mentalidad. Y entonces el proceso de creación del EP fue bastante sencillo, ¿no? Porque cuando a lo mejor yo traía un riff de guitarra al local de ensayo, pues por muy exagerado que fuera, pues en plan, a ver, todo el mundo decía, venga, ok, vale, trabajémoslo. Aunque fuera un riff rollo industrial o un riff más latino, ¿no? Más como bla, 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 ¿no? Que está inspirado más en un bolero. En otra época me habrían mandado a Frey Espárrago. Pero ahora no, ahora estábamos abiertos y estábamos a tope, ¿no? Y también ha influido mucho, respondiendo a tu pregunta, a la última que nos ha hecho, de, digamos, con quién hemos grabado y con quién hemos mezclado, porque la grabación del EP ha sido con Fernando Sanbruno, que ya veníamos trabajando con él desde hace 5 años, pero la mezcla y el mastering se ha encargado Jordi Gil de Sputnik, y bueno, ha hecho las labores de producción, y digamos que eso ha sido como un cambio definitivo en la forma de ver la música y sobre todo en el resultado final, ¿no? Claro. Ten en cuenta de que al fin y al cabo lo que hace un productor, y más un productor que nunca había escuchado esta banda, que es lo que nosotros queríamos, un tío que no tuviese ni idea quién es Pinball Wizard, para poder aportar su experiencia sin complejos, ¿no?
Claro, que era como darle un lavado de cara.
Claro.
También, en el caso de Jordi Gil, él, nosotros teníamos entendido que había trabajado más en el campo del indie, del pop incluso. Entonces, pues nosotros, teniendo una base de hard rock, creíamos que le podía dar un enfoque interesante.
Entiendo. Y hábleme de la portada, que la estoy mirando ahorita y tienen como un ojo ahí, se ve medio extraño. ¿Quién se cargó de la ilustración? ¿Cómo fue este concepto de la portada? Que de por sí está muy bonita.
Bueno, ¿cómo era el nombre? Yo es que la verdad es que no me acuerdo. Alejandra...
La
apellido no me acuerdo.
Es verdad, porque es que nuestra batería es para echarle de comer aparte. La diseñadora se llama Alejandra Lupión.
Entiendo.
Y la verdad que ha hecho un trabajo extraordinario, porque si ves la portada, si la tienes a mano, como me has comentado,
sí.
Tiene elementos de todas las canciones del pasado de la banda, del presente y del futuro. Es una portada que tiene detalles para aburrir. Y precisamente lo que comentas del ojo va en referencia al quinto corte del EP que cierra, que se llama Magic Tree. Y va, pues, bueno, un árbol mágico, ¿no? Que creemos que tenemos aquí enfrente del local de ensayo. No sé si alguna vez se nos fue la pinza con las cervezas, pero nosotros creíamos que tenía un ojo el árbol y nos miraba.
¿No había algún efecto adicional allí, de pronto?
A lo mejor nos echaron algo.
Cuéntanos del videoclip, este videoclip promocional que tienen ustedes, We Will Burn.
Pues bueno, el videoclip, como habrás visto, bueno, no sé si lo habrán notado, si se habrá notado, porque la verdad es que nos han dicho por ahí que demasiado oscuro. Pero bueno, también es que nosotros lo queríamos así, ¿no? Con luces más estrambóticas y tal. Y nada, el videoclip pues está grabado en un ring de boxeo del señor Bigote, bueno, un tipo que tiene aquí un gimnasio y tal, ¿no? Con ring.
Ajá.
Y nada, fuimos allí, pedimos ayuda a la gente para que si viniera allí a dar saltos alrededor del ring, a pasar el día, compramos unas pataticas y tal. Y nada, pues nos lo grabó, ¿cómo se llamaba, tío?
Naples Films.
Claro, Naples Films. Y nada, eso es lo que queríamos al fin y al cabo, un videoclip en el que se nos viera tocando, pero a la vez que fuera dinámico, ¿no? Que saliera gente ardiendo, pues ya digo, nosotros tocando, las luces, distintos enfoques, y que al final se dejara ver la energía que tiene el tema, ¿no? Y nosotros pues tocándolo.
Claro, es que al fin y al cabo Whipple Burn es el tema más poderoso que tiene
LP,
entonces teníamos que intentar transmitir esa rabia.
Yo lo que sentí fue ganas de festejar. Yo vi una fiesta. faltaba la cerveza, las cosas.
Bueno. Hubo anís. Ajá. No sé yo si por allá habrá sí. El anís. Sí,
sí, sí, sí.
¿Esa bebida?
Sí, se bebe anís. Sí.
Vale, vale. Vale, estupendo. Pues nos pusimos Dani a gustito.
Excelente, excelente. Muchachos, ¿cómo ven el panorama musical actual? Tanto en su localidad, de pronto también a nivel global, ¿no? ¿Cómo ven la música en la actualidad? ¿Cómo está la situación a los ojos de ustedes?
Joder, yo es que lo intento ver de una forma positiva, ¿eh? Uh-huh. Pero es que es complicado porque ya de por sí con esto de la pandemia, si la música estaba, y sobre todo el rock and roll, estaba jodido, uh-huh. Con esto de la pandemia parece que le quieren dar la estocada definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero yo intento ser positivo, yo no sé allí, pero acá hay unas bandazas impresionantes, pero impresionantes de todos los estilos, desde el indie hasta el metal más extremo. Incluso hay un resurgimiento de un estilo que es muy propio de esta ciudad en concreto, de Sevilla, que es el rock andaluz. Y bueno, están saliendo bandas, pero de chavales que son jóvenes, ¿sabes? Chavales muy, muy jóvenes, y están apostándolo todo. Y yo intento ser positivo, la verdad. Yo creo que el futuro del rock está asegurado. Además hay bandas internacionales, joder, como Greta Van Fleet, que son unos mocosos y están llenando estadios.
Ciertamente, ciertamente.
Y con razón, vamos, porque son unos musicazos increíbles. Se podrá decir que se parece más o menos a Led Zeppelin, pero toca tú así, ¿sabes?
Exacto, exacto.
Compongo estas canciones, tío. No le puedes quitar mérito a los chavales. Todo el mundo hemos tenido nuestras influencias.
Ciertamente, ciertamente. A mí me preocupa un poquito este tema del streaming, la desaparición del formato físico, ese tipo de cosas. A veces digo, ¿de qué irá a depender los ingresos de los músicos en el futuro, ¿no? ¿Será de los conciertos? Digo, ¿será que tienen que girar más, dar más shows de pronto?
Claro, supongo que al fin y al cabo ese... Bueno, de hecho ya hoy en día no creo que haya que irse tan lejos.
Sí.
Pues al final es eso. Yo creo que los conciertos y la publicidad es de lo que más viven, porque más allá de eso, hoy en día ya toda la gente lo escucha todo por streaming y tal. Que también en el fondo, antes creo que ya salió la pregunta, pero bueno, lo dejo caer, ¿no? Uh-huh. También, en parte, decidimos hacer LP por esa razón, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente, yo creo que tiene menos tiempo, tiene muchas cosas que hacer en sus vidas pues, como para sentarse y escuchar un LP entero. La mayoría de los casos, estoy diciendo.
Sí, sí, así
y, sucede. Y nada, al final hacer un EP y, o sea... Nosotros creemos que es mejor sacar, imagínate, 5 canciones cada medio año que 10 canciones cada año, pues por eso mismo, porque al final a la gente le calan más las canciones.
Sí, sucede, no lo voy a negar. A veces a un álbum de 12 temas, de pronto ya a la mitad ya se te hace un poquito como difícil mantener el enfoque.
Sí, o lo dejas para otro momento, es que ya pierdes un poco el hilo,
etc. Es que tú hablando, por ejemplo, del rollo streaming, uh-huh. Si te pones a pensar, tú te metes en la... Cuando una banda estrena un álbum, te metes en su Spotify, que salen las más populares.
Claro, y le das a la primera y ya está.
Exacto, y las cinco canciones más populares son las 5 canciones primeras del álbum.
Ajá.
Los cabrones no se escuchan el resto del álbum, ¿sabes? Porque todo el mundo, tío, vivimos en una sociedad que el consumo es rapidísimo, es más. Uh-huh. Tú mismo te metes en Facebook. Sí. Y cuando vas para abajo haciendo scroll, le vas dando al dedo como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Que le falta salir fuego al dedo, ¿sabes? No te paras a leer. En el momento en el que hay una publicación con más de 5 líneas, dice, voy a leer yo el tocho este, ¿sabes? Es como que está cambiando un poco la cosa, ¿no?
Sí, sí, la gente...
Pero vamos, tengo que añadir, sin extenderme mucho, que ha respondido mi compañero Álvaro y no quiero cortarle su respuesta.
Veniendo
rico. No, pero quiero aportar algo interesante, porque aprovechando de que estamos los dos, que somos de diferentes años, pero él, por ejemplo, yo le veo, por lo que hablo con él, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero lo que conozco de él como compañero y lo que veo de él, es un consumidor de Spotify y, muy loco. Yo, por ejemplo... que no soy para nada viejo, soy joven, pero soy de otra generación, soy un loco de los discos. A mí me encanta comprar un disco, quitarle el plástico y oler el
exactamente
oler el libreto,
¿sabes? El olor a nuevo.
Exacto, ese romanticismo yo no quiero perderlo, joder, es que ¿por qué tenemos que perder eso? El Spotify no te da eso, pero vamos, reconozco que es una herramienta muy útil, ¿eh? A mí...
Bueno, yo a pesar de, bueno, también pues tengo discos y tal, también mi padre, que es el que me metió en todo el mundillo, tiene muchos discos, pero bueno, sí, es cierto que yo soy el primero que me meto, como hemos comentado antes, en las páginas de los grupos y le doy a las canciones que salgan las primeras y posiblemente después de 4 canciones me vaya a otro grupo y así.
yo les confieso, bueno, tengo ya que 2 meses y medio, no he escuchado álbumes completos de esos que estamos hablando, de 10, 12 temas, ¿no? No he podido. Hay también, aparte que también hay demasiada música, no sé si ustedes piensan lo mismo.
Sí, yo creo que internet ha traído muchas cosas buenas, pero a la vez son malas, ¿no? Porque gracias a internet te puede, bueno, como estamos haciendo ahora mismo contigo, ¿no?
Sí.
Gracias a internet estamos escuchando en Venezuela, o puedes enviar un disco a Japón, o gracias a YouTube te puede escuchar un nota en Finlandia.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Eso también tiene su lado malo, y es que a la vez que sube la oferta, también sube la demanda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay 500 millones de bandas, y ya no eres un pez en una piscina, eres un pez en un océano.
Sí, así es. Y bueno, y todo eso conlleva a que necesitan trabajar más duro, ser más, como quien dice, más constantes, los grupos que quieran sobresalir, ¿no?
O quitarnos más ropa, no, hombre, broma.
¿Y la amiga Memphis está por ahí?
Ha tenido una indigestión, se ha puesto con el chiquillo, está indispuesta.
Ah, ok, no, está bien, más bien yo dije, cónchale, no está hablando, de pronto que...
Sí, es que ha tenido que salir pitando la
poca. Entiendo.
Ha tenido una indigestión.
Entiendo, muchachos, miren, también quería preguntarles, yo sé que esta es una pregunta muy trillada, ¿no? Pero no, yo soy muy curioso, ¿de qué viene el nombre de la banda?
Bueno, ya responde yo. No por ser, no quiero monopolizar la respuesta, pero como fundé la banda, pues te puedo contar la historia brevemente. Pues bueno, pues como podrás imaginar, viene de la banda de Who.
Lo sospeché.
Y nada, pues hace, bueno, cuando comencé con el grupo en mi pueblo, al principio éramos dos, digamos los miembros fundadores, ¿no? Y bueno, una tarde de muchas cervezas y con una navaja en una mesa, matándonos para elegir el nombre, pues al final la que por ese entonces era mi pareja, que se, digamos que tuvo un momento de lucidez y dijo, oye, ¿por qué nos llamáis Pinball Wizard? Con lo mucho que te gustan The Who. Y la verdad que sí, que me encantan The Who. Entonces, pues claro, digo, hostia, Pinball Wizard suena de puta madre, es un nombre poderoso, ¿no? Y como homenaje a una de las bandas de mi vida, pues no estaba nada mal. Y de ahí viene de la canción y de la ópera de los Who.
Entiendo. Y quisiera también saber, muchachos, veo que ustedes, a pesar de respetar, digamos, el sonido clásico del hard rock, del rock, no se cortan, ¿no? De pronto se tienen que meter sintetizadores o disco music. ¿No siempre han sido así en la música, su actitud ante la música?
Pues la verdad es que ese momento en el disco del We Will Burn, cuando entra el sintetizador ese, la verdad es que al principio causó peleillas internas. No, pero tú me entiendes, pues es la primera vez que sonaba algo así en la banda, y quieras que no, pues nos mirábamos con cara de extrañados, pero a la vez como, hostia, en el fondo mola, ¿por qué negarlo, no?
Cierto.
Entonces, pues yo qué sé, no lo hemos jugado, ¿no?
Bueno, hemos tenido que ser abiertos porque no solo han sido decisiones que hemos tomado dentro de la banda, como te comentaba antes, el papel del producto ha jugado un papel, valga la redundancia, muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, contándote un poquito secretitos de la grabación sin entrar en muchos detalles, precisamente en esa canción, en We Will Burn, hay un compás en el que la guitarra desaparece por completo. Eso al principio no estaba así. Eso fue una decisión del producto que me borró la guitarra por la cara. Y a mí me dolió.
Todavía está molesto.
A mí me dolió, pero luego comprendí lo que quería transmitir y me pareció una idea acojonante, ¿sabes? La cuestión es ser abiertos e intentar evolucionar. Y siempre y cuando estemos todos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Y yo creo que el futuro de la banda pues seguirá siendo así.
Sí, y más hoy en día con, bueno, el famoso Pro Tools, creo que es el que suelen usar los productores y tal. La tecnología en cuanto a producción musical pues avanza mucho y Jordi Hill, la verdad es que en el buen sentido de la palabra, es un verdadero friki del programa. Entonces pues hace pues virguería, ¿no? Se lo decía aquí. Mueve todas las cosas de como tú lo has grabado, luego lo escuchas y dices, hostia, es otra canción totalmente nueva.
Wow.
El nota es muy bueno.
Entiendo, entiendo. Muchachos, una canción más que quieran compartir con nuestros oyentes y nos cuentan de pronto de qué va.
Pues bueno, yo creo que puede ser un buen momento, ya que llevamos unos minutillos hablando de ella, ¿no? De meter el single, ¿no? We Will Burn. Así es como abre el disco y yo creo que es la forma más potente de empezar o acabar, porque nosotros, hay que decir que los directos estamos acabando con ese tema.
Excelente, disfrutémosla.
Plastic, I'm
Bien, seguimos entonces con los hermanos de Pinball Wizard, quien estoy presentándonos su más reciente trabajo, Make Millennials Great Again. Espero haberlo dicho bien, no lo voy a repetir nuevamente.
Perfectamente.
Muchachos, ¿qué es lo primero que piensan hacer ustedes como músicos cuando por fin se termine de ir esta fucking pandemia?
Pues no lo sé, supongo que al fin y al cabo lo mismo que hemos seguido haciendo siempre, vernos un montón a lo largo de la semana pues en el local de ensayo. Uh-huh. Y nada, seguir tocando todo lo que nos dejen y dando por culo al fin y al cabo, perdonando la expresión, ¿no? Supongo.
Claro, claro.
Yo cuando acabe todo esto, lo primero que voy a hacer es tirarme al público y llenarme de todo el sudor de todos los de la primera fila.
Bueno,
un baño de sudor.
Me voy a hacer un baño de sudor.
Yo pienso ir por una tonelada de cerveza y buscar a todos mis amigos y abrazarlos también, de verdad que sí.
Besarles en la boca.
Sí. No, tampoco tanto así, no.
El momento.
Ay, conchale. Bueno, muchachos, nos vamos acercando al final. De verdad que ha sido un gustazo conversar con ustedes. Veo que me contenta esa que llevan esa diferencia de edad y se llevan bien, que tienen una cantante femenina, que a pesar de cómo es esta escena rockera mundial, que de pronto siempre el macho y esa muchacha está ahí saliendo hacia adelante, como quien dice, ¿no?
Bueno, y nos ha faltado el bajista que es casi paisano tuyo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, para nosotros desde aquí tan lejos no.
Nuestro bajista es chileno.
Ah, ok, cónchale, qué bien. Tienen el calor latino por ahí también, por lo menos.
Sí.
Muchachos, ya para despedirnos, quisiera que nos dedicaran unas palabras para el público, sobre todo para esa gente que quiere iniciarse en la música y, sabes, de pronto no se atreven a dar ese paso, ¿no? Están ahí como dudosos, de pronto escuchan la música de ustedes y dicen, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que me atrevo o no me atrevo? Y también una canción con la que nos quieran dejar.
Bueno, yo veo que Álvaro, que es el más joven, esa pregunta le está intimidando. Yo simplemente voy a decir lo que pienso de corazón, ¿no? Y como profe que tengo alumnos desde 4 añitos y 3 añitos hasta 70, pues te voy a decir de que el que le pique el gusanillo, que ni se lo piense, de verdad. Podrá pasar hambre, podrá pasar penuria, pero las alegrías son muchísimo más que las penas. Y la música, al fin y al cabo, es un idioma mágico, un idioma universal que nos permite expresarnos, y de verdad que les invito a todos a conocer el instrumento que más les llame la atención, a conocerse a sí mismo, y que el rock and roll siga vivo, joder, y que el rock and roll lo mantengamos a flote, porque no lo van a tumbar.
Así
es. Antes nos tumbamos nosotros.
Así es.
Y eso anima a todo el mundo, y bueno, y anima también a todos los oyentes, ¿no? Y a todos los que lleguen estas palabras, que nos conozcan y que nos den una oportunidad, sean millennials o no sean o no.
Estamos hablando, pero en general yo creo a las bandas emergentes.
Sí, tío, totalmente, claro. De acuerdo contigo, tanto a Pinball como a las bandas que vienen empujando desde abajo, que les den una oportunidad.
Al final tienen el mismo o más nivel en muchas ocasiones que las que llevamos escuchando muchos años.
¿Con qué canción se van a despedir?
Fiesta Gorda, creo que sí.
Pero nuestra, ¿no? Supongo.
Sí.
Claro, pues.
Venga, sí, yo creo que lo podemos dar al Crazy Horse.
Sí, el track number 2, okay. LP, Crazy Horse.
Excelente. Estos fueron los amigos de Pinball Wizard con su trabajo Make Millennials.
Me. change on my slate. My last arrows, I still have your name.